Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Noticias diferentes para empezar la semana de una forma un poquito más optimista en estos tiempos tan difíciles, ¿no?
Pues sí, unas noticias que pretendemos que sean curiosas, que no entran en el espacio habitual informativo de cada día en Radio Sefarad y que vamos reservando para ustedes para recopilarlas en estas primeras noticias de las semanas, las noticias diferentes.
Pues sí, noticias diferentes, efemérides. Es nuestro concurso, la frase, a ver si saben de quién era la que les proponimos, estoy yo, bueno, les propusimos la semana pasada, ya no sé ni lo que digo. Escucharemos un poco de música sefardí muy original para hablar de nuestro inmenso archivo.
Muy bien.
Y también crónica social, por supuesto.
Con una chica nueva en la oficina, porque nunca hemos hablado de Kate Hudson.
Ah, pues mira, Kate Hudson.
Así que aquí está. Pero empezamos mirando al pasado, Jordi,
sí.
Porque el 23 de noviembre de 1920 nace en Rumanía, en aquel momento Rumanía, Paul Celan.
Y el 24 de noviembre de 1632, en Ámsterdam, el que nace es Baruch Spinoza.
Además y nada menos. Un día triste, el 24 también de noviembre, pero de 1941, se establece el gueto de Theresienstadt, de Theresien, en Checoslovaquia. Más de 30.000 judíos murieron y casi 90.000 fueron deportados a los campos de exterminio.
25 de noviembre de 1975, Egipto recupera los pozos petrolíferos del Sinaí tras la paz de Camp David.
Vale, pero fue en el 79, ¿vale?
No sé qué he dicho.
El 75.
Ah, bueno, pues nada, ya me lo invento.
En 1910, ese mismo día, el 25 de noviembre, nace en San Petersburgo León Poliakov, que seguro que les suena porque fue uno de los historiadores e investigadores más importantes de la Shoah.
Muchos nacimientos esta semana y también muchos nacimientos en Rumanía,
sí.
Porque el 26 de noviembre de 1912, también en Rumanía, nace Eugen Ionesco, el dramaturgo de la vanguardia artística, ¿no?
La
completamente surrealista. Sí, sí, sí.
En 1948, el 26 de noviembre, nace Shlomo Arzi, ese célebre cantante israelí.
27 de noviembre de 1095, en parte de Francia, la primera cruzada a Medio Oriente. A su paso, los cruzados masacraron decenas de miles de judíos.
Otro nacimiento, el 27 de noviembre de 1874, nace en Minsk Haim Weizmann, el primer presidente del Estado de Israel.
Seguimos con el nacimiento, la verdad que parece de casualidad, pero no lo es. Otro célebre escritor, 28 de noviembre de 1881, en Viena, Stefan Zweig.
Otro escritor, en este caso nace en Roma en 1907, Alberto Moravia.
Y no es broma, de verdad, 28 de noviembre de 1908, un añito después, en Bruselas, nace Claude Lévi-Strauss.
Y en 1947, la ONU, este 28 de noviembre, aprueba el plan de partición de Palestina, creando dos estados.
Muy bien, después de tanto nacimiento durante esta curiosa semana de noviembre, vamos con esas noticias diferentes que anunciaba Raquel.
Sí, les hablamos de una exposición, Vanguardias Peligrosas, la Alemania nazi y la Italia fascista en Vitoria, 1936-1939. Ya saben para lograr la victoria en la guerra civil, el bando franquista contó con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, material bélico y presencia de militares, por lo que su influencia se hizo notar en la vida cotidiana de un país en guerra.
Sí, en ciudades como Vitoria, en el País Vasco, hubo continuas alusiones a dichos países en la prensa, canciones populares alemanas en la radio, filmes de origen germano e italiano en el teatro, publicidad sobre las bondades de los productos alemanes. Ya sabemos, la maquinaria de propaganda de los países Alemania e Italia en aquella época, que era prácticamente casi novedoso, ¿no? No había semejante nivel de propaganda en otros países como España, ¿no? Bueno, todo tipo de propaganda era válida para que la población vitoriana interiorizara la trascendencia de aquellos países que estaban ayudando a los rebeldes en la guerra. Por si todo esto no fuera suficiente, las nuevas autoridades políticas locales llevaron a la calle parte de la parafernalia y de la estética nazi fascista.
Vanguardias peligrosas, la Alemania nazi y la Italia fascista, se puede visitar en Vitoria, en la Caja Vital Cucha Sala Araba, y muestra estas imágenes desconocidas hasta el momento de una ciudad teñida de iconografía alemana e italiana. Vienen desfiles y actos de homenaje, vienen diferentes momentos del día a día de aquellos años. Así la muestra expone una colección de imágenes contextualizadas mediante la consulta de diversas fuentes y documentos.
Y además de los textos que arropan a la colección de fotografías y hemeroteca, también se utiliza el dibujo como herramienta de narración, confeccionando unas ilustraciones que sirven de mediador entre el material histórico y el visitante de la exposición.
Paralelamente a la muestra, este 25 de noviembre se presenta el documental Una esvástica sobre el Bidasoa en el aula Fundación Caja Vital.
Pues sí, vamos a hablarles ahora de otro tema, de una heroína, de Paquita Sitzer, una mujer que cruzó los Pirineos para huir del Holocausto cuando tenía 5 años nada más, en octubre de 1942. Ha estado aquí en nuestro país, en Lleida, concretamente ya calificado de maravillosa y extraordinaria la recuperación con fines turísticos de las rutas que siguieron los judíos para escapar del nazismo por parte de la Diputación de Lleida. Y si lo dice ella, será verdad.
Desde luego. Ha dicho que le parece una idea increíble que pongan un pedazo de historia en la montaña y espero que esos carteles no se borren y que se mantengan. Esto contó en rueda de prensa Paquita, que actualmente vive en Venezuela. Se ha emocionado al explicar que cuando las autoridades iban a devolver a su familia a Francia, los campesinos les acogieron e intentaron evitarlo. Siempre me ha emocionado, dijo. Yo no lo sabía hasta que mi hermano me lo contó cuando ya tenía más de 70 años. Y es interesante que gente sencilla apostara por nosotros. Esto comentó llorando antes de contar que fueron los vecinos del pueblo los que, al saber que se llamaba François, dijeron que en España las Franciscas son Paquitas y empezaron a llamarla así, que es el nombre con el que, bueno, pues ha vivido toda la vida.
¿Cómo somos los españoles, Raquel? Si es que esto es maravilloso.
De François a Paquita.
De François a Paquita. A ver, Paquita, 5 añitos. Madre mía, qué vida. Bueno, pues nada, esas rutas que están haciendo ahí en Lleida. ¿Qué? ¿Vamos con la frase, Raquel?
Vamos con una pequeña ráfaga musical para darles descanso y que se preparen para el descanso, para el concurso sin premio. El concurso sin premio de Radio Sefarad.
Sí.
La frase.
No hay dinero aquí, no les ofrecemos tampoco grandes viajes, ni un coche, ni nada por el estilo. Simplemente, pues, conocer su capacidad también para retener estas frases célebres y su honestidad de no mirarlo en internet, claro, porque si no es fácil.
Bueno, si quieren mirar en internet no pasa nada. Está la de la semana pasada era muy chula, la recordamos. Mi mente es la llave que me libera. Les decíamos que la frase estaba a la pista porque la enunció Harry Houdini, el escapista.
El escapista, el hombre que, vamos, revolucionó Estados Unidos durante una época con sus trucos, con su magia, y también porque era un atleta extraordinario, hay que recordarlo, Bueno, vamos con la de esta semana. Dice así: cuando dirijo, hago de padre. Cuando escribo, hago de hombre. Cuando actúo, hago el idiota.
¿Quién será? El hombre o la mujer que han dicho esta frase. Si saben quién la pronunció, ya saben, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Y como siempre en las noticias de los lunes, llegamos al terreno musical que nos sirve de excusa para invitarles a visitar nuestro archivo. En este caso, ¿de qué músico, de qué intérprete o compositor hablamos, Jordi?
Raquel, siempre te digo que se me olvidan los temas, en este caso, de inspiración sefardí o sefardíes, ¿no? Y como seguimos en esa línea de hits judíos, ¿no? Canciones que forman parte de la tradición y que han sido muchas veces versionadas, hoy te estoy haciendo escuchar Los Bilbilicos, el tema de la tradición sefardí.
Súper famosos.
Pero que alguno habrá dicho, Jordi, esto no es. Pero es que está muy reinterpretada, muy versionada por un músico llamado De León. A ver, es difícil encontrar información de este hombre, porque es de esos músicos que les gusta mantener el anonimato. Poco sabemos de él. Sabemos que es neoyorquino, no sabemos ni siquiera su nombre real, porque De León no se llama. Y vive en México, tiene 2 discos y ambos tienen este estilo tan imposible de definir, en el que coge canciones sefardíes y las transforma, en fin, mantiene un poquito la melodía, pero le da un sabor distinto, uh-huh. a veces más cercano a la música latina, a veces incluso a la música surf, o a veces a ninguna música que podamos etiquetar, ¿no? Es un músico original que lanzó en 2013 este trabajo en el que se encuentra esta versión de los Bilbilicos y otras muchas de la tradición sefardí, y se llama Tremor Fantasma, es del año uh-huh. 2013, y es uno de los programas, les incluimos el link, que hicimos en una de nuestras antiguas páginas web. Pero también hay muchas más cosas, aparte de música, y es lo que siempre les recordamos. Entren ahí arriba, a la derecha, en la parte superior derecha de la página web, archivo histórico, con nuestras webs y todo tipo de contenidos. Ahora, los Bilbilicos, en una versión muy especial de León.
Los Bilbilicos cantan con suspiros de amor. Los Bilbilicos cantan con suspiros de amor.
Y ahora empezamos a hablarles de lo que será noticia. Jerusalén acoge nuevamente en el Centro de Danza Shalem y en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores a una decena de directores de festivales y de danza de todo el mundo durante la Semana de la Danza Internacional 2015. Los eventos comenzarán el 26 de noviembre y terminarán el 3 de diciembre. Los invitados visitarán los eventos en Jerusalén y también los del proyecto Revelación Internacional, que se lleva a cabo una semana después en Tel Aviv.
El Centro de la Danza Shalem fue fundado hace 14 años. Realiza este encuentro por propia iniciativa y bajo la dirección artística de Ofra Idel y Ruby Edelman, quienes apoyan y animan a través del mismo durante todos esos años la plataforma de la obra original, que es compatible con los creadores de danza independientes en Jerusalén.
El Festival Internacional de Danza se celebra este año por undécima edición. El objetivo es establecer contactos y posicionar a Jerusalén como una importante esfera cultural oportuna y rica en todo el mundo.
Y estas secciones será noticia, es futuro.
Sí.
Y no importa que sea un poco lejano, porque
pero tiene la noticia es importante.
Claro, y es que ahora les hablamos, bastantes semanas nos adelantamos, les contamos que el Papa Francisco visitará la Gran Sinagoga de Roma el próximo 17 de enero.
Por invitación del rabino jefe de Roma, el Papa visitará la Gran Sinagoga el domingo 17 de enero. Sigue así los pasos de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Se reunirá también con los representantes de la comunidad judía de Roma, según ha precisado en un comunicado el Vaticano.
Saben que la comunidad judía de Roma es la más antigua en Europa y tiene un peso importante, además también estando en la... tan cerca de la sede del catolicismo, ¿no? Bueno, el Papa Juan Pablo II fue el primer pontífice de la historia que entró en 1986 a una sinagoga, un gesto histórico que quebró décadas de desconfianza. Benedicto XVI lo repitió en 2010 y Francisco manifestó la semana pasada su deseo de visitar el campo de exterminio nazi de Auschwitz en Polonia con motivo de su visita a Cracovia en julio para la Jornada Mundial de la Juventud.
Ya saben que el Papa argentino desea involucrar a los judíos y a los musulmanes en el jubileo o año santo dedicado a la misericordia y el perdón, que se inaugura este 8 de diciembre y que durará un año.
Bueno, Raquel, vamos con la sección más frívola de Radio Sefarad, nuestros queridos famosos.
Los guapos, las guapas.
Son guapos, algunos no tanto, pero desde luego son muy ricos y muy maravillosos y salen en las portadas de las revistas del corazón. Y hombre, nosotros con mucho cariño pues vamos también a hablar de esas noticias que no son muy importantes, la verdad.
No, pero sí son divertidas, claro.
Y hablamos de Kate Hudson, uh-huh. que está disfrutando su soltería. Casi un año después de haberse separado de Matthew Bellamy, la actriz de 36 años habló sobre su vida personal en una entrevista para la revista Harper's Bazaar. Hudson ha sido vinculada al actor y músico de 23 años, Nick Jonas, de los Jonas Brothers. Pero dijo a la revista que está disfrutando...
Seguro que son uno de tus músicos preferidos.
Sí, sí, los Jonas Brothers, vamos, tienen unos temazos también. También se acercaron en un disco a la tradición sefardí con versiones poperas.
Lo que no hagan los hermanos Jonas.
Ay, los Jonas, ya desde que se han roto ya no es lo mismo, pero bueno, ¿no? ¿Eran brothers de verdad? O...
Creo que sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Ah, vale, vale. Sí. Bueno, dijo Nick Jonas, ya les digo que a Kate Hudson la han emparejado con este músico, bueno, o músico o lo que sea, dijo a la revista que ella no, que está disfrutando del tiempo que tiene para sí misma.
Ha dicho, es bueno relacionarme conmigo misma. Muy bien, Kate. ¿Sabes? Dice, la meta cuando estás en una relación no es salirte de la relación, es intentar mantenerte en esa relación, pero si no funciona no puedes forzar las cosas. Es una filósofa del siglo XXI, Kate Hudson.
Sí, sí.
Hudson y Bellamy estuvieron 4 años juntos antes de finalizar su compromiso en diciembre de 2014. La expareja comparte a su hijo Mingan, de 4 años, mientras que la actriz también es madre de Ryder, de 11, a quien tuvo junto a su ex marido Chris Robinson.
Chris Robinson, que es el,
músico, ¿no?,
el guitarrista de los Black Crowes, ¿no?
Uh-huh.
Es uno de los dos hermanos Robinson, que también tienen un origen judío. No sé si lo sabías, ¿sí?
Pues no, no lo sabía.
Sí, y bueno, pues sí, por parte de madre, lo digo por los apellidos, ¿no? Robinson no suena muy judío,
no.
Pero sí, 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 yo me acuerdo que hace años lo vi. Tiene un piadito, pero tienen algo judío por ahí. Bueno, dice, realmente me siento muy afortunada, dijo sobre su relación actual. He tenido mis hijos y mis relaciones, he establecido mi vida, estoy en mi casa, estoy sola con mis hijos y estoy en paz. Y ese es un sentimiento realmente agradable. Todo lo que quiero en mi vida es mantener eso. Y muy bien dicho, Kate,
muy
porque
bien.
Parece que las mujeres siempre tienen que tener un hombre.
Pues
es una cosa que no entiendo. Mientras que los hombres solteros está todo muy bien visto y qué maravilloso sois, una mujer soltera siempre es para mosquearse y no lo entiendo. Son prejuicios un poco machistas.
Bueno, terminamos comentándoles que Hudson comparte a menudo fotografías de su hijo Ryder en las redes sociales y es también hija de dos personas vinculadas al mundo del show business. Ya saben, la actriz Goldie Hawn y el actor y músico Bill Hudson. Kate apareció recientemente en Rock de Casbah junto a Bill Murray y será la voz de May en Kung Fu Panda 3.
Bueno.
Así que dará que hablar, Kate.
Bueno, pues no sabía yo que Kate Hudson era la hija de Goldie Hawn. Me ha sorprendido pues completamente.
Son muy parecidas.
Sí, bueno,
sí. Si te fijas un poquito... Por lo menos,
¿sí?
Vamos, de tiene el mismo tipín ahí, súper delgaditas y tal.
Sí. Bueno, pues nada, Raquel, así empezamos la semana, algunos más espesos que otros, como es mi caso. Y nada, que nos despedimos. Mañana ya volvemos con la actualidad en Radio
Sefarad. Exacto,
Sefarad.
Que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.